algo le pasó. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de temas que nos llaman la atención y queremos echarle un vistazo a las noticias, tantas cosas que han sucedido en estos días y que quisiéramos considerar desde la perspectiva de la fe cristiana. Bueno, debemos empezar por la situación en Venezuela, Guillermo, una situación terrible, aunque parece que depende de quién le preguntes, porque según el presidente Nicolás Maduro, Venezuela no necesita ayuda extranjera, no necesita lo que él ha calificado como de limosna, que no necesita verdaderamente una intervención y que realmente no hay una necesidad de convocatoria a unas elecciones anticipadas, porque él es el presidente legítimo, a pesar de lo que digan otras naciones y la oposición venezolana.
La primera vez que yo visité Venezuela fue en el año 1975, y me quedé impresionadísimo de ver la realidad de la sociedad venezolana. En esa época, por ejemplo, muchos excedentes del petróleo se utilizaban para ir en beneficio de la población. Por ejemplo, una familia promedio en Venezuela gastaba como $5 en electricidad. Tenían todo eléctrico, absolutamente todo, desde la cocina para arriba. Y era todo financiado, subvencionado por los excedentes del petróleo. Se veían en las calles esos tremendos autazos de 8 cilindros que consumían petróleo a raudales, pero el galón o el litro de gasolina probablemente estaría en los centavos. O sea, no puedo imaginarme ahora que un país con esa riqueza, con esa afluencia de medios, pudiera estar pasando las necesidades que se ven y que se muestran, que uno realmente se queda impresionado de ver estas carencias absolutas, de lo más básico, de lo más necesario.
Y ante organismos internacionales y ante otros países, el presidente Nicolás Maduro tiene que dar la cara. En las entrevistas siempre parece evadirse de la responsabilidad y se victimiza. Y usa una retórica que no es nueva, Guillermo, y la idea de que, bueno, los intereses de naciones imperialistas se imponen y crean situaciones de caos, en una lógica que no parece del todo descabellada, pero que no justificaría la situación que están viviendo esos países.
Ahora bien, muchas de las protestas que han habido en América Latina, incluso al interior de Venezuela, a veces nos impresionamos con los números que se ven de marchas masivas, pero una de las cosas más impresionantes para mí, que he estado leyendo varios informes, es que Maduro todavía cuenta con algún tipo de apoyo en las masas, en la gente, en la gente popular, en la gente que vive quizás a nivel casi de pobreza, y la cantidad de apoyo que él tiene por la cantidad de cosas que le han dado directamente a la gente, ¿no? En algunas ayudas directas. Una de las cosas en las que se embarcó primero Chávez y después Maduro fue en que los venezolanos pobres debían tener acceso a una casa, aunque fuera una casa básica en muchos aspectos. Pero eso le ha ganado apoyo y le ha ganado algún tipo de, yo diría, de sustentabilidad a un régimen que por otro lado se hubiera caído hace rato.
Una de las acusaciones de Maduro a la comunidad internacional ha sido que el interés que muchos países tienen viene por la realidad de que Venezuela parece tener las mayores reservas de petróleo del mundo hasta este punto. Hay una realidad inescapable de que Venezuela tiene valor estratégico no solamente para los Estados Unidos, el mundo occidental, pero también para China o para Rusia.
Es interesante también notar que el 15% de los combustibles del petróleo que nosotros utilizamos en los Estados Unidos proviene de Venezuela. Si en Estados Unidos, para que la gente se haga una idea, de repente cesara el envío del petróleo venezolano a los Estados Unidos, el galón de gasolina en estos momentos, que está en $2.50, $2.40, algo así, se proyectaría inmediatamente sobre los $3. Y esto significaría un aumento de la inflación y un verdadero desastre para muchas empresas en este país. Entonces yo creo que ahí hay un juego muy, muy tenso en términos de lo que son los poderes y lo que son las ambiciones económicas. Así que yo creo que aquí hay que mirar las cosas con cierto cuidado y con cierto candor, en el sentido de que vamos a ver cómo las presiones internacionales influyen.
Ya, en este aspecto. Y también las motivaciones de esas presiones, que creo que es lo que estamos apuntando. Bueno, tenemos que pasar a otras noticias y el regreso en estos días del presidente norteamericano Donald Trump, quien estuvo en Hanoi, la capital de Vietnam, entrevistándose con su colega, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il. Y bueno, parece que el presidente Trump no obtuvo lo que quería. Yo no sé, que quizás quería venir triunfalista a Estados Unidos, atribuyéndose la capacidad de obtener un tratado de no proliferación de armas nucleares en Corea del Norte y de alguna manera algunos cambios en la sociedad norcoreana, pero pues parece que le salió el tiro por la culata.
De acuerdo a lo que hemos leído, la cuestión era más o menos así. Una promesa firmada de Corea del Norte de no seguir en la carrera armamentista nuclear y los cohetes o de largo alcance. A cambio, Estados Unidos flexibilizaría lo que era las ayudas económicas, las inversiones, el crear una especie como de una sociedad mini sociedad, qué sé yo, empresarial en algunos puntos de Corea, para ir en alivio de la población que sufre realmente una especie de hambre de décadas en muchas áreas, muchos aspectos de Corea. Sin embargo, al ser el régimen coreano inflexible en el sentido de que ellos quieren seguir explorando la energía atómica, que según ellos les daría la oportunidad de tener energía, si no gratis, por lo menos muy barata, para poder, recomponer su propia industria, al no conseguir eso, nos encontramos nuevamente, como dirían los antiguos, a foja cero, legalmente. No hay ninguno que gane, pero yo creo que todos perdemos.
Interesantemente, en estos días también se plantea un poco de preocupación por la capacidad nuclear de Irán, que el presidente Trump ha menoscabado a pesar de informes de inteligencia norteamericanos que le están diciendo, mira, ten cuidado, porque Irán está tramitando su propia capacidad nuclear. Y sin embargo, se está poniendo eso de lado para prestarle atención a Corea del Norte.
Estamos nuevamente acercándonos a un clima muy tenso en las relaciones internacionales. No sabemos realmente qué cosa puede suceder. Pero es evidente que hay muchas cuestiones geopolíticas, de intereses económicos y políticos en muchos de estos países que tienen algún tipo de armamento nuclear. Y en el caso de Irán, él no quiere quedarse atrás. Tienen una gran cantidad de inversión petrolera, abastecen a muchos países del mundo de su petróleo, pero se dan cuenta de que se han quedado atrás en términos de la energía para el resto del país, que es un país grandísimo, no es un pequeño país. Es difícil de pensar realmente un país que tiene una topografía, ¿no?, una geografía de ríos, valles, montañas, volcanes. Es muy difícil pensar que no se estén construyendo este tipo de armamento y quizá otros más que nos dejan pensativos y nerviosos de lo que pueda suceder. No sé qué pueda suceder de todo esto, pero a lo mejor el sistema de gobierno americano ahora va a enfocar sus énfasis en Irán, ¿por qué no?
Uh-huh. Y la idea de que evoca estos temores, estos miedos, que incluso se manifiestan a nivel popular en el cine, en la ficción, en la novela, ¿no?, con estas distopías del futuro, donde la hecatombe nuclear finalmente se produjo y bueno, los supervivientes se encuentran un mundo
cavernícola,
¿verdad?, inhabitable, y entonces el fin del mundo se acerca. Y fíjate que interesantemente ese parece ser un tema favorito en la tradición cristiana. El fin del mundo se acerca.
El fin del mundo ha estado presente en las iglesias, en la teología, en los televangelistas desde siempre. Y cuando yo comencé a asistir a la iglesia evangélica por primera vez siendo un adolescente, un teenager, fue la primera vez en mi vida que escuché esos mensajes terribles y terroríficos acerca de un fin del mundo, y yo llegaba a mi casa espantado, ¿no?, pensando que podía ser esa misma noche, porque en el sistema católico romano es muy interesante notar que toda esta cuestión apocalíptica tiene que ver realmente con la proliferación del cristianismo, en donde se vivirá un mundo de paz, se vivirá un mundo diferente a través de la influencia del cristianismo. Pero no se habla de estas cuestiones apocalípticas como lo hacen las iglesias evangélicas. Entonces yo creo...
Parece que la tradición católica, cataclismos apocalípticos serían más la labor del diablo.
Sí,
hay un dualismo. De alguna manera, ¿no? Hay un dualismo. Hay una cosa ahí medio...
Sí. Sí, porque como decía mi abuela, donde el diablo mete la cola, no puede haber paz ni tranquilidad.
Así es. Y, pero tú dices que en el ambiente evangélico, protestante, en la otra tradición quizás prominente de la tradición de la fe cristiana, ahí sí parece que sí aceptamos esta idea del apocalipsis y de lo cataclismo final.
Bueno, ya hago una diferencia. Hay predicadores que son aterrorizantes, que les gusta aterrorizar a su congregación y la mantienen en vilo, al borde del asiento cada domingo.
Tú no eras de esos.
Bueno, casi llegué a hacerlo. Yo creo que ahí fue cuando comencé a perder el pelo.
Le quitabas el sueño a tus filigreses.
Pero en realidad, hoy día, podemos estar al borde de una, si no total, de una destrucción parcial de parte de este planeta por estas locuras de estos gobernantes que a veces buscan su propio sitio en la historia, cualquiera que éste sea, en lugar de buscar el bienestar de sus pueblos.
Y a pesar de todo eso, hay una proclama en el Evangelio de que Dios está en control, de que hay un acto soberano de Dios que mantiene la historia y que la va a concluir como Dios quiere que concluya.
No tengan miedo, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa que Él les da a sus discípulos que pasaron por distintas etapas de miedo, depresión, de tensión, incluso también de falta de fe. Y en un momento determinado de esta duda, de esta flaqueza humana, Jesucristo aparece con esta frase, que entre paréntesis yo creo que demuestra un poco también la profundidad de sus declaraciones, porque Jesucristo nunca hizo declaraciones demasiado largas que fueran difíciles de entender. Y le dice a sus discípulos, llenos de miedo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y quizás este debe ser el mensaje para los creyentes de esta época tan incierta y que no parecía que iba a ser así cuando inauguramos este milenio.
Pues queremos animarte, querido oyente, querida oyente, a que te pongas en contacto con nosotros. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también puedes conectarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos darle las gracias a los productores y al equipo de producción que realiza una labor ardua tanto en la ciudad de Chicago como en Sao Paulo, Brasil, para hacer llegar esta conversación hasta ti. Agradeciendo tu compañía y confiando en verte de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.